Hola, queridos amigos de La Estaca. Hoy traemos una cosa nueva, un asunto nuevo que una amiga mía, Blanca Inés Andrés Juan, me ha pedido, que es hablar un ratito aquí en la radio para que llegue a mucha gente sobre un tema de mucho interés para ella, que es el grado de antropología social. Tenemos para hablar de ello a dos alumnas de este grado de antropología social, que son Lina Jiménez Melero y Sara Álvarez Mangas. A la mamá de Sara, que me lo ha pedido especialmente, su apellido. Atentos. Pues buenas tardes a las tres.
Buenas tardes.
Hola.
Acercaros un poquito al micro.
Qué buena compañía.
Hombre, estoy perfectamente acompañado. He tenido antes el programa de La Estaca que tengo habitualmente y esta vez éramos solo chicos y ahora solo somos chicas.
Salían corriendo para el baloncesto.
Sí, sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar. ¿Qué es el grado este de antropología social?
Pues el grado de antropología social y cultural es el grado que tenemos aquí en el campus de la UBA. Y tratamos
¿En Palencia?
Sí.
Claro, que en Palencia hay un campus universitario.
Sí, eso es importante porque la gente no se entera, no lo saben.
El campus de la Llutera.
El campus de la Llutera, muy importante. Y pues tratamos temas de casi cualquier tipo. Tratamos temas de economía en clase, tratamos temas de parentesco, tratamos
todo lo necesario para entender a las culturas, las organizaciones humanas, el ser humano en general.
Sí.
¿De ahora, de antes?
En todas las épocas.
En todas las épocas.
Todo lo que deriva de que...
histórico, sí. A lo largo de 4 años de carrera, también desde la visión, desde los estudios de género, y que para mí despierta interés.
Interés grande.
Sí, sí.
Hemos hablado antes de entrar en antena de que el grado se llama grado de antropología social y
cultural,
Exacto. Pero también de género.
En el nombre creo que no lo incluye. Lo que es verdad es que de las ramas que salen de estos estudios tenemos la gestión de patrimonio, es decir, patrimonio, estudios de género o estudios de género y gestión de patrimonio.
Oye, el nombre de antropología parece que suena a viejuno. Vosotras que sois muy jóvenes, ¿qué decís a eso?
Hombre, hay escuelas como la francesa que prefiere llamarlo etnología. Pero bueno, a mí la antropología me parece un nombre muy bonito. Además, suena como muy poético el estudio del ser humano.
Sí. ¿Interesante para jóvenes como vosotras?
Sí.
¿Por qué?
El interés en el ser humano yo creo que es intrínseco a uno mismo, a una misma, en todas las edades. El querer entenderte a ti también pasa por entender a los demás. Entonces yo creo que hablo un poco por
sí,
todas. Genera mucha satisfacción en una misma poder lograr entender tanto lo que tienes asimilado como tuyo como lo que no asimilas como tuyo.
Sí, porque eres como eres y porque los demás son como son, porque estamos condicionados completamente.
A mí de las cuestiones que más me están, yo me atrevería a decir enamorando, es la posibilidad de abrir ojos, bueno, todos los sentidos y la mente a los 360 grados de lo que es la vida. Con la palabra diversidad en todos los campos. Y entonces yo te hacía esa pregunta con mala intención, ¿no? Para decir, para esas personas que nos están escuchando, decir que es precisamente totalmente actual. Porque vosotros los jóvenes, más que nadie, creo que estáis buscando esos 360 grados, esa diversidad en todos los campos. Y puede parecer como algo nuevo, no es nada nuevo, es algo que ha existido, que existe, que existirá y que hasta ahora parece que no lo estamos reconociendo. Entonces a mí me parece eso uno de los grandes logros o encuentros que he tenido.
La antropología social se encarga del estudio de la experiencia humana. ¿Y qué más? ¿De en qué facetas? ¿De qué manera? Dentro de los fenómenos sociales, de las igualdades o desigualdades económicas, del ser hombre o mujer o
que el ser humano haya creado o gire en torno a sus vivencias.
Desde la religión hasta cómo pensamos. Hasta
esto,
lo que
os habéis metido en un lío infinito. Esto sí, no tiene. Sí, sí, sí. Pero ver, me parece súper interesante.
Tienes que estar dispuesto.
Sí, sí, sí. De todas maneras, por hablar con el público, que dicen que nos escucha alguien. Os veo ilusionadas, con ganas. Sí, o sea, os veo implicadas. Pero además me contabais antes de que veis un peligro de que pueda desaparecer esto.
A ver. Es evidente que hay ciertas disciplinas de los estudios de ciencias sociales que tienen muy poca o escasa visibilidad. Consideramos que es un deber imprescindible de la institución que se encarga de impartir estos estudios el saber cómo acercar la disciplina a la gente que está fuera de la academia y quiere participar en ella, ¿no?
Bueno, desde aquí vamos a colaborar en ello, animar a la gente, joder.
Mucho, os veo esta oportunidad.
Dos mujeres perfectamente ilusionadas con el tema, con ganas, y ante un tema tan amplio que tiene que tener tantas variedades, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Es verdadera vocación. Nosotras somos antropólogas en potencia, pero la antropología ya tiene un espacio en nuestras vidas muy importante.
A la señora Mangas, ya la dijeron en su día, ha tenido usted una antropóloga en potencia.
Pues espero que la dijeran eso, sí.
Yo, por lo poquito que os conozco a todo el alumnado del grado, tenéis en común esa apertura a los demás y esa ilusión que yo no la he visto en otros estudios.
Sí, es algo que nos suelen comentar, sí. Que en no la carrera y en la rama de parte de ciencias sociales, que nos interesamos por los demás, tenemos interés en saber de los demás y conocer a la gente que está dentro del propio grado.
Sí, sí, ir a las clases de primero y decir, compañeras, estamos aquí, somos vuestros amigos, vuestros compañeros, hemos pasado por lo mismo y aquí estamos, para tomar un café, para hablar de, para lo que queráis. Y eso lo habéis hecho, porque yo lo he visto, lo he sentido. Y estáis verdaderamente ahí, y eso es un plus.
Somos estudiantes y compañeros de carrera, pero también somos personas, sabemos la necesidad, sí, de construir redes de apoyo y de construir pues algo significativo a nivel afectivo.
Lo hacéis real, el estudio ha llegado a vosotros, porque no es pasar por la universidad,
sí,
sino entrar en ella.
Nosotros queremos que esta sea una experiencia positiva en todos los sentidos, no solo en el académico. Construir redes de apoyo y lazos de amistad o... Somos un poco endogámicos, la verdad. Igual esto no lo hacemos con los de educación primaria, pero bueno, es mucho más fácil con el número de compañeros que somos en antropología.
Sí.
Entonces, todo lo que podamos hacer porque se incluya todas las perspectivas, todas las voces de nuestras compañeras, lo vamos a hacer, vamos a integrarles, acaban de llegar, pero en poquito tiempo van a estar como nosotras, serán los veteranos de las siguientes generaciones. Entonces, hay que mejorar la experiencia educativa desde también pues el apoyo mutuo.
¿Antropología social la hay exclusivamente aquí en la Yutera o lo hay en más puntos de España?
En Castilla y León tenemos en Valencia, que forma parte de la UBA, Universidad de Valladolid, en
Salamanca,
que es de la USAL.
Pero es antropología, ¿no? Antropología social.
Exacto, o sea, antropología social y cultural como tal, es la UBA quien lo
hace. ¿Hacia qué rama profesional, porque es una parte importante, está dirigido esto? ¿De qué podríais trabajar después?
Los estudios en antropología tienen muy amplias aplicaciones. Puedes trabajar tanto para instituciones públicas como para privadas. En las instituciones públicas puedes estar trabajando como investigador, como mediador en conflictos
internacionales o interculturales, sí.
O sea, realmente lo que abarcan estos estudios es tan amplio que tiene aplicaciones a prácticamente cualquier tipo de sector que se encuentre pues en una comunidad, en un contexto en el que haya personas.
Incluso en el ámbito de la policía.
¿Ah, sí? Anda, qué interesante.
Sí, muy...
La antropología forense.
Muchísimo. En el cine, bueno, todos sabemos que el sábado se han dado los premios Goya. Había un documental, comedia documental que se llama Domingo, Domingo. No lo he visto. pero precisamente la persona que lo dirige es antropóloga y por ser antropóloga ha podido tratar ese tema. También hemos visto un documental de los últimos pastores, ¿verdad? O sea, toda esa visión es que para tratar de personas...
Claro, en una película basada en un tema antiguo, que vamos desde los hábitos,
tema,
costumbres, vestimenta, comportamiento...
Ya, de tradiciones, de folclore... Pero realmente hay muchas iniciativas que ahora mismo acogen a profesionales de nuestro sector.
Ajá. Y para poder plasmarlas de forma correcta se necesita tener a alguien con una experiencia en qué significa ese tipo de cultura.
Uh-huh. Pero aquí en este documental en concreto estábamos hablando de los cultivadores de naranjas. No estamos hablando de otro siglo. Uh-huh. Pero para tratar ese tema o para tratar el tema minero, para tratar... es necesario un profesional con esos ojos que saben ver, no vale
cualquiera. Sí, no vale
cualquiera. Sí, que sepan ver, que ¿vale? sepan mirar y que sepan entender.
Y yo creo que cada vez, bueno, yo no me atrevo, o sea, a vuestra opinión, porque yo acabo de llegar, y no, pero creo que hay muchas cuestiones que se repiten en la historia. Cuando nosotros hablamos de las brujas, ¿verdad?, del siglo, ¿qué es la bruja, las brujas? Cuando queremos ir contra algo es más fácil o para... hacer un grupo, buscar al enemigo y buscar a una bruja.
Y buscar al otro.
Es muy, muy actual. Las brujas se han utilizado, se utilizan y por desgracia se seguirán utilizando. Y quizá lo que necesitemos es ver eso, cuándo nos están creando una bruja. No es que exista.
Cuando nos desvían la mirada hacia donde alguien tiene interés.
Ahí está. Uh-huh. Y si no tenemos esa mirada crítica...
Actualmente con el Internet yo creo que está súper a la orden del día, saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo que es verdad y lo que no.
Sirven tanto para informar como para desinformar.
Desinformar, sí.
Yo por todo eso y por esta realidad en la que vivimos, es que creo que este grado... Es imprescindible para la sociedad y es imprescindible que jóvenes estudien este grado y lo lleven a su vida y lo lleven a esta sociedad. Uh-huh. Y también lo que comentábamos antes, en este ámbito la visión que existe es una visión masculina. Los antropólogos a los que estudiamos, los referentes...
Sí, siempre se habla de los padres de la antropología.
De los padres. Bueno, pues tendrá que haber madres y
las
madres,
hay,
padres,
a ver las ailas.
Bueno, pues las tendremos que conocer, ¿verdad?
Veo que ha llegado el tema del sexo. Hablábamos antes de que la mayoría, como en todas las universidades, mujeres en el grado.
Claro, el asunto gracioso, por decirlo de alguna manera, un poco irónica, es como tú entras a la universidad y observas una feminización del estudiantado, pero es impresionante, un porcentaje altísimo que supera la mitad de los alumnos son mujeres, pero cuando observas cuál es la plantilla de profesorado, no hay prácticamente mujeres. Entonces esas cosas van a ir cambiando y cambiarán. Y nosotros vamos a formar parte de ese cambio.
En el profesorado no sé, pero en la medicina la mayor parte de los médicos son mujeres, ¿no? Yo por lo que veo, sin contar.
Hombre, las estadísticas están cambiando.
Sí.
Eso es verdad. También hay que aplicar un análisis un poco racional a por qué determinadas carreras están feminizadas, determinadas profesiones están feminizadas, porque, por ejemplo, todo lo que ha estado... relacionado con los cuidados siempre ha sido muy feminizado, o sea, siempre
Totalmente. Ha
estado ocupado por mujeres, las enfermeras, asistentes, todos esos roles que se asocian a la maternidad y a los cuidados los han ocupado mujeres tanto en lo laboral como en lo doméstico. Pero incluso la docencia en niveles básicos ha estado ocupado por mujeres. Pero llegas a estudios universitarios.
Sí, era la maestra y el profesor.
Exacto. Sí. Exacto.
Sí.
Y no será porque no haya universitarias con doctorados y todo lo necesario para ser profesora de universidad.
Son secuelas de nuestro pasado, que ahí está, está claro.
Sí, de igual forma que secuelas del pasado a veces es el no valorar lo que tenemos cerca. Y entonces sí creo que aquí esos dos principios, esas dos premisas se cumplen. Entonces, que en Palencia tengamos este potencial, que no lo conozcamos, y claro, si no lo conocemos no lo podemos valorar y no lo podemos desarrollar, pues es un tema que nos preocupa, ¿eh?
Y de hecho, como iniciativa para conocer mejor el entorno en el que nosotras estamos construyendo nuestra identidad,
universitaria,
nuestra vocación, sí. y nuestro futuro profesional, pues pensamos que podríamos hacer en parte un homenaje a aquellas que habían ocupado nuestro lugar, pero en vez de estudiando, trabajando. Y llevamos a cabo un trabajo de investigación sobre la fábrica de Yute, que ahora mismo es el campus. Contactamos con unas trabajadoras, o bueno, ellas contactaron con nosotras otra vez, sí. Unos carteles que pusimos por Palencia, y ha sido una experiencia enriquecedora, no solo a nivel académico y profesional, a nivel personal. Nos ha aportado, creo, a todas un
prisma nuevo de visión.
Sí. Y una satisfacción, incluso hemos podido identificarnos con mujeres con las que ni siquiera nos correspondemos por edad, con las que no hemos compartido prácticamente ni una semana.
Hemos compartido 2 horas y un café.
Y no ha hecho falta más para encontrarnos en ellas.
¿Y cómo se han sentido ellas?
Pues yo estuve en la entrevista que en el grupo de discusión que hicimos entre todas, y lo que más me impactó fue que se conocían de Palencia, porque en Palencia la gente se suele conocer, pero no sabían que habían estado trabajando juntas o en el mismo sitio en la fábrica. Y eso les sorprendió mucho, y a nosotras pues nos pareció muy bonito poder juntarlas de esa manera distinta, para que tuviesen un nuevo ángulo a su relación de amistad, para poder relacionarse también desde ese lugar.
Que al compartir discursos, relatos y recuerdos se transportaran a una edad más temprana, que rejuvenecieran en palabras textuales de nuestras informantes, que podríamos decir que han sido como...
Eso es un patrimonio de Palencia, que no somos conscientes de ello, y habrá mucho más.
Y han sido trabajadoras que en una época en la que una mujer saliera de su casa para trabajar en lo no doméstico tenía unas consecuencias sociales muy negativas.
Podía tenerlas, sí.
Estamos hablando de que recibían constantes insultos, que ya podemos imaginarnos cuáles son, por haber tomado la decisión de ser independientes, no solo económicamente hablando. Entonces, claro, que no se haya nunca indagado en ese discurso, en esas experiencias.
Sí, que en el propio campus no haya ningún resto de esto fue una fábrica, esto fue un centro importante de Palencia.
Ya que estuvieron trabajando
muchísimos
todas
años
y todas estas mujeres, sí. Durante el franquismo, con lo que ello implica.
Sí, con las leyes que había entonces, sí. Que anulaban o prácticamente anulaban los derechos de las mujeres, está claro.
Mujeres que, bueno, ahora las llamamos mujeres, pero que algunas empezaron con 16 años.
Incluso menos.
O menos, en condiciones laborales también un poco...
Bueno, entonces era habitual, ellas y sí, ellos, sí, sí. Era habitual.
¿Cómo se os ocurrió hacer este trabajo?
Empezamos con una iniciativa que consistía en elaborar un tótem entre todo el grado.
¿Nos contáis qué es un tótem?
Un tótem es una escultura compuesta por varios módulos que suelen ser cabezas de animales de una región. Uh-huh. Es muy común encontrarte esta manifestación artística pues en comunidades aborígenes americanas en el norte.
Norteamericanas, sí.
En comunidades del Pacífico, Nueva Zelanda, Samoa... Tienen otros nombres, no es el mismo nombre, pero básicamente sí.
¿Y de normal sirven para...?
Lo que simboliza es la unión de una comunidad en torno a identificarse con un animal. Ese animal
o un ancestro común, sí.
Exacto. Uh-huh. Simboliza pues un ancestro... Joder.
Ancestro común. ¡Hala!
Perdón.
Jolín, qué bien se te ha entendido.
Ah, sí. Y claro... al ser tan poquitos, consideramos como una familia por elección, dijimos, ¿por qué no hacemos cada uno nuestro módulo del tótem y luego componemos uno muy grande, fomentando dinámicas de cooperación y apoyo para también fomentar el autoconocimiento y además aprovecharlo para hacer llegar el grado a más gente a través de algo
visual,
muy visual. Entonces, a la hora de buscar la identidad, encontrándonos en el entorno y en el contexto que estamos, pues dijimos, vamos a indagar a ver quién estuvo aquí antes que nosotras y cómo eso lo podemos enlazar con una iconografía pues tanto de comunidades más alejadas de la nuestra como con animales de la región. Y bueno, pues tras varias búsquedas en Google de animalitos de la región y analizando un poco el contexto de estas mujeres, pues llegamos a la conclusión de que nuestro tótem iba a estar compuesto por la cabeza de una zorra, por las connotaciones que tiene esa palabra, con lengua de víbora.
De una víbora hocicuda.
Porque también tiene unas connotaciones un poquito... En fin. Y es que eso es lo que somos. No solo las antropólogas, las mujeres que hablamos. Somos zorras con la lengua de una víbora.
Eso sigue siendo así. No. ¿Sí?
Es complicado ser una mujer dentro del mundo de la investigación, es complicado ser una mujer dentro de la academia sin haber empezado a investigar, es complicado ser una mujer en general, tienes que demostrar mucho más de lo que...
Bueno, en general la vida es complicada para mujeres y hombres, ¿no?
Sí.
No sé si esto actualmente para mujeres es más complicado que para hombres, no lo sé.
Fuera una cosa que se viviera a diario, y puedes preguntar a muchísimas personas, no solo de mi generación, de generaciones más, incluso a mi madre, o sea, las mujeres todavía tenemos que luchar por nuestro puesto, por un lugar en el mundo con uñas y dientes, y no tendríamos por qué demostrar nada que no tengan que demostrar nuestros compañeros varones, pero por desgracia, pero bueno, tenemos el potencial y lo vamos a estar demostrando si es que nos lo piden, y si no nos lo piden también lo vamos a demostrar, porque estamos para esto, para hablar, para dar visibilidad a lo que consideremos que haya que dar visibilidad.
Perfectamente.
Con este estudio, ¿lo vais a publicitar? ¿Qué vais a hacer con ello?
En principio es un trabajo de clase. No tenemos pensado publicarlo en ningún sitio ni publicitarlo, que yo sepa. Yo no tengo conocimiento.
A las mujeres que nos han ayudado a que esto salga adelante.
Oye, yo creo que tiene suficiente importancia para que todo Palencia lo conozca.
En un ámbito
mucho más amplio que este.
Si necesitáis cualquier ayuda, que conozcamos a alguien que os pueda ayudar.
A Palencia
ahí está.
Le interesa. Y todos y todas los que nos estáis escuchando, que seguro que coincidís con esto, pues... Si creéis que deben trasladarlo a otros ámbitos, a otros lugares, para que también lo puedan conocer, pues contactad con nosotros,
sí,
que
hombre.
Seguro que están encantadas.
Seguro que sí. Luego ya hablamos. A ver a quién conocemos y a quién liamos para qué.
Otras compañeras del grado también, creo que han estado colaborando con el ayuntamiento sobre las bandas doradas de la mujer, ¿sí?
Que lució nuestra alcaldesa en su momento, sí.
Sí, las iniciativas del ayuntamiento, y están colaborando tanto profesores como alumnos, de profesoras y alumnas de nuestro grado. Y creo que es importante que instituciones como el ayuntamiento cuente con nosotros, porque estamos aquí. Y estamos aquí no solo para aprender, sino para proporcionar conocimientos a la comunidad palentina.
Pero yo diría, yo ahí, fíjate, ayuntamiento y diputación, y por supuesto, junta. Pero es que creo firmemente en ello. Es un potencial para crear valor añadido personal y profesional. Entonces, tiene que ser el propio ayuntamiento y la diputación como institución de todo el entorno. Y la Junta de Castilla y León, porque tiene este foco de aquí. Y no puede dejar que esto se muera. Porque toda la sociedad lo necesitamos.
Claro que lo necesitamos.
Hombre, yo me alegro de escucharos con esta pasión, con estas ganas y con esta forma de llevarlo arriba. Y yo me apunto a si necesitáis mi colaboración. De momento, mis 6 oyentes ahí están para animaros y en seguir en esta línea. Y seguro que Palencia es una ciudad pequeñita, conocemos a alguien en cada sitio, de esos que hablas, del ayuntamiento, de la diputación y de la junta, seguro que conocemos a alguien. Si necesitáis alguna entrevista, nosotros lo intentamos, ¿eh, Blanca?
Por supuesto.
Hablabais antes de como profesión. Vale, por vuestra parte lo tengo claro, la pasión, la ilusión, las ganas y todo este asunto. Pero, ¿y las empresas que os van a contratar? ¿Quién os contratarán? ¿Tendrán esas ganas? La productora de cine va a tener ganas de contratar a un antropólogo, la Junta de Castilla y León, ¿sí?
¿Y por qué no?
No, yo pregunto.
¿Por qué no se podrían plantear ellos contratar a una persona con una formación que puede enriquecer tanto una propuesta cinematográfica como una propuesta de una institución pública para evitar cualquier conflicto o para incluso integrar comunidades que sabemos que están aquí e ignoramos a diario?
Pues véndeles la moto, convénceles, que eres imprescindible.
Es que
son
imprescindibles.
Pero
y para
ellos
eso
lo saben,
tienen
ellos saben
que conocerlas.
Es imprescindible en una situación como la que estamos viviendo actualmente.
Claro.
Ellos saben que esto existe. Lo que creemos es que también hay ciertos sectores que trabajan en instituciones públicas que no están muy por la labor de hacer este tipo de apuestas.
Es que igual no interesa políticamente.
Exacto, políticamente no interesa.
Bueno, ese es un refugio verbal, esto de políticamente. Por nuestra parte, fomentarlo, vender la moto.
Claro, pero es vender la moto, es porque no hay o sea, es conocer. Una vez que se conozca, nadie puede, o sea, lo que no se puede justificar es que no sea necesario, sino al contrario. Sí. Ahora, si no se conoce,
a mí ya me habéis convencido. Ahora convenced al que tiene la pasta, al que se la tiene que gastar.
Vamos a ver, estamos en una ciudad que probablemente esté creciendo a través de la avenida de alumnos que alquilan aquí pisos. Y al igual que otras provincias de Castilla y León, por una avenida de mucha migración, que podréis observar que el rejuvenecimiento de la población palentina se debe a esta gente.
Exclusivamente, porque laboralmente muy poquito.
Los datos lo dicen.
Exacto. Es algo que es real. Es algo que existe. Es algo que no es ni negativo ni positivo, que es
una realidad en Palencia, que es donde estamos, también en el resto de la comunidad.
Lo que sí sabemos es que se dan problemas en cuanto a que tienen dificultades para integrarse. No, ciertos colectivos, ciertas personas, ciertas lo que sea. Las instituciones están ahí para evitar que haya algún tipo de conflicto o algún tipo de problema mayor. Y ya no te hablo a nivel de social, macro, desde una perspectiva como muy cenital, viéndolo todo desde arriba. Te hablo de que vas a un colegio y probablemente haya incluso barreras entre profesores y alumnos porque no comparten identidad, porque se le señala a ese alumno como el otro. Problemas de comunicación entre los propios alumnos. ¿Por qué no puede haber en un colegio una figura de un antropólogo para estos casos? ¿O en un instituto para evitar casos de racismo, por ejemplo?
En las asociaciones, en los barrios,
exacto,
en todo ello, porque esas personas que vienen de otros países con su cultura, o sea, no pueden ser otras, o sea, tenemos que de alguna forma conocernos,
exacto,
respetarnos y convivir.
Y no solo para
y
el
así
otro,
ganamos todos,
no
porque
solo
lo contrario.
El otro, y lo digo entre comillas, porque a mí el otro me parece un poco un uso, ya no es despectivo, sí, pero sí que es verdad que es como muy diferencial y yo no veo diferente a una persona por venir de otro sitio.
Y
sí, habrá quien piense, ya, pero siempre se toman decisiones para proteger al que viene. Y de los que hay aquí, hombre, los que hay aquí también tienen preocupación por lo suyo, ¿no?
Claro.
¿Por qué no hay en los institutos, colegios, antropólogos que enseñen qué es lo nuestro? O eso que dicen que es nuestro. para recordar, para dar voz a abuelas, a abuelos,
claro,
que han conocido otras realidades, que han formado parte de nuestra historia.
Es que es la única forma, conociendo, que en vez de rechazo haya acercamiento, porque a lo que no conocemos lo tenemos miedo.
Exacto.
Y el miedo sí es un problema, y al miedo le ponemos barreras. Entonces, la única forma de derribarlo es la que tú hablas.
La ignorancia
y la que nos ayuda a
todos. Son muy peligrosos.
Exacto.
Y es prácticamente
la bruja que creamos.
Exacto.
La bruja, una vez más.
Pues muy bien, encantado de esta historia, de teneros aquí con esta pasión y con estas ganas. ¿Qué cosas nos quedamos en el tintero? Porque yo, como desconocedor de todo esto, no sé, pero seguramente nos dejamos cosas ahí. ¿Qué os apetecería contar,
yo
decir?
Yo pienso mucho en la vocación de mis profesores. Yo no tendría la vocación que tengo si no fuera por ellos. Porque la universidad para mí son ellos y mis compañeras. Son profesores, sí, son profesionales, son trabajadores, pero son personas muy humanas que te tratan como un humano, que te enseñan desde la pasión y no desde la obligación de un contrato.
Y desde el compromiso.
Desde la pasión de lo que son. Y he tenido profesores no solo del departamento de antropología, hablo también de ASUR, que es el que nos ha guiado en la investigación, hablo de Yolanda, del departamento de psicología. Ahora voy a tener que decir nombre por nombre, porque si no voy a quedar como si tuviera favoritos. En verdad, yo puedo decir que les quiero de verdad a nivel personal, porque me han cambiado la vida y me hacen profundamente feliz, me realizan como persona. Yo si no, no estaría aquí. Yo esto no lo hago por amor al arte, porque me da una vergüenza.
Me alegra muchísimo escucharte de esta manera, porque yo soy absolutamente creyente del profesor, de ese profesor que es capaz de transformar, que es capaz de cambiar una realidad o abrir unos ojos que estaban cerrados, que es capaz de crear ilusión donde no la había. A mí eso me parece fantástico. Me alegra mucho escucharte.
Yo en mi casa, ya como ya he citado a mi madre, yo con mi madre me emociono cuando la cuento cómo me va en la carrera, lo que vivo con ya no solo en las clases, en las excursiones, en tomando un café con los profesores o lo que sea. Es aprendizaje académico y no académico. Es algo que realmente te sitúa en el mundo, te hace perteneciente a un sitio.
Parte de eso.
Una experiencia de vida, pero con otro nivel, con otra, no en la parte de más llana y simple de la vida, sino
exacto,
algo más elevado.
Sí, sí.
Cuando los profesores se vacían para llegar a el otro, sí. No es dar lo que te sobra, ¿no? Es lo que tienen
que
y más.
Con 22 años puede haber que un profesor, una profesora de 40, sigue manteniendo una vocación, un amor, y que sea capaz de, con todas las dificultades que tienen, porque las tienen, mantenerse sonriendo y dando clase desde el amor a la disciplina y a lo que hacen, porque para ellos no es un trabajo, es algo, evidentemente sí, porque han firmado un contrato, pero es algo más.
Más que un trabajo.
Es un significado que realmente, con cómo está ahora el mercado laboral, parece utópico. Y yo sueño con ser ellos en algún momento, o sea, ser yo, pero con una vida plena como la suya.
Siempre que llega esta cuestión me acuerdo de una conversación que me dijo un hombre de un pueblo de Burgos, en el que hace muchos años, en plena época franquista, llega un profesor a un pueblecito pequeño, y ese profesor da un vuelco total a esa gente, un vuelco total de agricultores, cuatro ovejas, no sé qué, no sé cuál, acaban siendo profesores y maestros, y acaba dando la vuelta al pueblo completamente, porque llegó alguien que fue capaz de ilusionar, de sacar lo que otros tenían dentro. Me parece algo que me parece emocionante, que me ha gustado mucho escucharte, Sara.
Es que es emocionante, porque yo lo vivo como algo emocionante, y creo que mis compañeras podrían sentirse como yo. Está siendo una experiencia súper gratificante. Yo creo que cuando tenga que acabar la carrera lo pasaré mal y mis emociones se desbordarán porque realmente está siendo una etapa muy bonita.
Me alegro.
Muy bonita. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero merece la pena. O sea, y
es inherente a la vida, una cal y una arena, esto es así.
Pero el saber que por lo menos tienes la... el respaldo de una comunidad de profesionales que de verdad pues es que mereces, o sea, merecen que estemos aquí nosotras haciendo esto y se merecen un aplauso, un abrazo todos. Es que no puedo parar de pensar en sus caras y en qué pensarán cuando oigan esto, pero la verdad me da igual lo que piensen. Bueno, yo les quiero mucho y están haciendo un trabajo increíble, y si no se lo dicen sus jefes, ya se lo digo yo. Y hablo por todas mis compis.
Que en principio habéis venido aquí para dar a conocer esto, y qué mejor manera de dar a conocer algo que con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas del mundo, y viendo cómo se te ve a ti. Y creo que a Lina, por cómo pone los ojos, exactamente
no, sí,
igual.
Yo opino lo mismo, porque yo lo que me esperaba era en la universidad ser un número.
Un número más.
Ser un número. Mm. Y en este grado, y con mis compañeras y con mis profesores, soy Lina Jiménez Melero. Mm-hmm. No soy... un DNI, y eso. Ajá. Está muy bien.
Me alegro. Más cosas en
yo
el tintero,
quiero,
Blanca.
Es que bueno, yo estoy jubilada y tengo ganas de empezar a aprender un poquito, y me lo está permitiendo ese profesorado del que hablan Sara y Lina, me lo están permitiendo, me están haciendo felices, y acudí a ellos porque previamente en mi relación de trabajo anterior, siempre en el campus de Palencia yo he encontrado un sí. Al pedir algo siempre decían sí, y luego vemos cómo. No ha sido así en otros campus, sí de esta universidad, pero a 45 kilómetros de aquí. Y por eso una vez más fui y encontré el sí. Encontré en este profesorado, como años atrás, pues con la persona que hoy no es vicerrectora, pero lo fue, Amalia Rodríguez, y sigue siendo... pues quién es ella. Y en cada una de las personas que yo he encontrado ahí, he encontrado ese sí, ese apoyo y ese valor personal y profesional del que habláis vosotras, y nadie, no se podría explicar mejor.
Y con todo esto es importante recordar que la institución tiene el deber de procurar la mejor experiencia educativa a sus estudiantes, porque se debe a ellos, porque la UBA es quien es, por nosotros, nosotras, y por sus trabajadores, evidentemente. Y es necesario que grados como antropología tengan más visibilidad, más recursos en cuanto a lectividad, contratación de profesorado hábil, y porque nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a devolver con creces a la institución lo que ellos nos aporten. Nosotras, por vocación no será, o sea, no nos faltan ganas, no nos falta buena intención, no solo por la institución, o sea, por pertenecer a esta comunidad en Palencia, por aportarle algo a Palencia, incluso a Castilla, lo que sea. Estamos aquí para todos, porque
creo que esa visión es importantísima. Uh-huh. Si creemos en la función que tiene la educación en las personas. Uh-huh. Y en la sociedad. Exacto. Coincido plenamente contigo en que este grado tiene esa función de educación por encima de otros muchos. Entonces no pueden perderlo de ninguna forma. Uh-huh. Ni la sociedad lo podemos permitir, ni las autoridades lo pueden dejar caer. No puede ser.
¿Alguna cosa queréis aportar más? ¿Una frase? ¿Un algo? ¿Creéis que ha sido una entrevista completa o nos falta algo? No quisiera que se quedara nada en el tintero por
a mí tampoco
mi
me gustaría,
desconocimiento.
Pero yo creo que estamos...
¿Está bien?
Sí, sí.
O sea, ¿habéis estado a gusto aquí?
Sí.
¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho.
Muchas gracias.
Y creo que ha quedado suficientemente claro las ganas que tenéis, lo que os gusta, lo que estáis haciendo, y que os apetece que más gente lo haga.
Sí, sí. Y aquí hay sitio para todos, y vamos a estar encantados de recibir a muchas y muchos estudiantes nuevos.
Si hay alguno que anda con dudas, que se acerque un momento a veros.
Exacto, que ya saben dónde nos pueden encontrar, en el campus de la Yutera. Uh-huh. Pregunten por Azur Fuente Barrera o Laura Fernández, que son los
sí, sí, profesores. Simplemente por el grado y que ya... Exacto. Exactamente. Pues muchísimas gracias por venir a charlar un ratito conmigo. Voy a poner un poco de música desde aquí, desde la estaca, en el 107.7 de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Muchas gracias, chicas.